y no nos podíamos mover mucho, po. Hay una microfonía además que se usa en el Tiny Desk, que son unos micrófonos como ambientales, muy flaquitos. Entonces como que tú no te podías acercar mucho al micrófono tampoco, porque como que lo reventáis. Entonces tenés que tener tus movimientos bien controlados. Oh, y por ejemplo, nosotros que estamos acá sentados, estoy yo, está Cabezón, está el Álvaro acá, y aquí está la mesa, ¿no? Abajo de esa mesa, hay unos videos en internet que pueden ver de este como backstage. Abajo de esa mesa hay dos titiriteros. Hay dos personas. En una, el flaco, el Daniel Castro, que está atrás bailando, tiene que venir a hacer no sé qué títere. Y en el momento que yo me voy atrás del piano a hacer a patana, él se arrastra por el piso. Es como que baja así y se mete por el piso para abajo. Y después cuando yo vuelvo y como que dejo la patana allá, que igual eso se ve. Y me siento y el flaco sale arrastrándose por el piso de nuevo. Y atrás el Pato y Peirano como que lo agarran y lo suben así. Todo es como calculado cada movimiento. Y también, sabéis que sonoramente también eso es súper interesante, porque como banda nos desafía muchísimo. Porque no, en el Tiny Desk no hay monitoreo, no tenéis retorno de nada. No hay monitor de piso, no hay nada. Entonces tienes que tocar a un volumen y a una intensidad que sea para escucharte ahí mismo, para escucharnos todos. Entonces ahí la dirección musical fue muy importante de mi queridísimo amigo Pablo y la Vaca, un genio, que es nuestro director musical, y que iba como, ya, ¿quién canta aquí? ¿Qué voces hay? ¿Quién hace la armonía? Y estamos con batería, con guitarra eléctrica, con todo. Así que fue una experiencia, no solo desde el lugar, como de lo físico, desde lo musical también, y desde lo humano también, porque ir a ese lugar, estar ahí con los latinos de la radio, increíble. Nos trataron increíble. Y luego sentir todo lo que ha pasado después.
Que la repercusión fue gigante.
Qué bueno, fuera de broma, Inés, o sea, nosotros no sabíamos.
¿Lo esperabas?
Tanto no.
¿Cachai lo que es 13 millones, casi 14 millones?
No tengo la menor idea lo que significa toda esa gente, dónde está. No, pero sobre todo lo más emocionante, porque yo creo que sabíamos que iba a ser como un éxito y todo, ya, sí, bacán, 31 minutos, lo quiere mucho la gente, qué sé yo. Pero esta como emoción que generó en las personas, como mi país, ¿cachai? Sí, como que si Chile hubiera ganado el mundial, weón, como una cosa
yo
muy...
Yo lo sentí así, yo como gol.
Muy emotiva. Ahí, muy increíble. Emotiva y muy como me acordé de mi infancia y muy como iba en el metro y me emocioné y la gente que es chilena, que no vive en Chile, que lo vio, que sentía como un arraigo con su infancia, con su lugar, con su raíz, y todo lo que pasa en los otros países. Y los nuevos países por descubrir a los que vamos a ir ahora.
Así va a ser.
Así que, no, impresionante. Realmente una cosa de la que nunca nos vamos a olvidar en nuestra vida.
¿Qué viene para 31 minutos?
¿Qué viene?
Lo que se pueda contar.
No, por supuesto, harto que se puede contar.
Calurosa.
Tenemos Lollapalooza en marzo.
Mira.
Vamos a estar viernes y sábado en Lollapalooza. Luego nos vamos de gira. A fines de marzo vamos a estar haciendo un Movistar Arena en Bogotá,
wow,
en Colombia, y otro teatro ahí también en Bogotá. Y luego nos vamos directo a Monterrey, México, y tenemos una gira por México de como 3 semanas o casi un mes ya. Así que nos vamos. Y luego volveremos a hacer más shows y más cosas. Y por ahí está bien proyectado el año con harto viaje, que es lo que más nos gusta a nosotros.
Con harto viaje, todo el éxito. Jani, ha sido un gusto conversar contigo.
Muchas
además
gracias.
De entretenida.
Muchas gracias.
Que se venga todo lo lindo en tu proyecto personal. 31 minutos, que viaje mucho también por lo tuyo. Que también
oye, sí, pues que la gente busque Sombra en Spotify, en Tidal, en Apple Music, está en todas las plataformas. El nuevo disco, Hay que morir primero, y síganme a mí en mis redes sociales o a Sombra, que está ahí en mi perfil, para que cachen cuándo vamos a tocar en vivo, porque yo creo que este proyecto en particular es muy importante, o sea, va a completar con la performance,
en vivo,
¿cachai?
Totalmente,
sí. Da perfecto para hacer una fiesta interminable y bailar y perderse en la noche, así que lo esperamos y síganos y escúchennos, porque está bonito el proyecto.
Ay, así va a ser, Jani. Todo el éxito. Muchas gracias. Este fue un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna desde los estudios de Audio Música para Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Nos vemos el próximo capítulo. Besos.
Como la única forma de encontrar.
Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, Easybu, para empresas que crecen.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con cáteres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
12 uvitas por 12 latas de cerveza, por supuesto 12 lentejas por 12 horas celebrando, obvio. Y no puede faltar Cotillón Rojo para celebrar todas las ofertas de Unimar. Pack cerveza Sol 12 botellas por 330 cc, 10.340 pesos. Papas fritas Lay's corte americano liso 200 gramos, 1.750 pesos cada una. Stock Sol 80.000 packs, Stock Lay's 130.000 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Unimar, el supermercado de
todas las celebraciones.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Lo que no se mide, no se mejora. En terreno, cada minuto cuenta y tus datos no pueden esperar. DataScope registra inspecciones, fotos y evidencia, incluso sin señal. Todo queda trazado, ordenado y listo para auditar. Descúbrelo en datascope.cl.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por BioBio, la radio.
Están 3 de la tarde con 11 minutos. Así partimos, pues, don Roberto, con alegría. Bueno, como bien. Tiene que ser. ¿Cómo está, don Roberto?
Bien, pues estamos en jornada de fiesta.
Sí,
pues. El día del 24 debiera suspenderse todo hasta el 5.
Claro,
porque después está el día 1 de enero. Después viene el fin de semana.
Exacto.
Claro.
Claro, porque además mucha gente se toma feriado estos días, por Roberto.
Yo tuve, claro, tengo un familiar que tiene la suerte que le da libre. Desde Pascua hasta Año Nuevo.
Ah, pero fantástico.
Ah, eso sí que es bueno.
Fantástico.
Así que están disfrutando en la playa.
Ah, qué rico. ¿No? ¿Y usted acá?
No, aquí. Trabajando. No, pero yo estoy feliz aquí, pues yo. Contento. Además estoy acompañado de usted.
¿Qué le parece?
Nuestro querido amigo Marcelino.
Que está con la sonrisa ahí.
Claro,
amplia.
De Temuco, ra, ra.
Desde muy temprano, Marcelino, controlando en la radio. Vamos a hablar de todo, don Roberto. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del rally. En un rato más vamos a tener un contacto con Tomás de Gabardo, quien está en Sao Paulo, fíjese. Lo escuchábamos en Radiograma, perdió el vuelo.
Ay, ¿cómo?
De Sao Paulo a Doha.
¿Por la combinación falló?
Claro, falló la combinación, pero dice que el aterrizaje, no logró aterrizar el avión por los vientos.
Ya.
Tuvo que ir a Río. Y al volver ya era tarde, ya había perdido la combinación en dos aerolíneas distintas, entonces estaba todavía, esto fue ayer, todavía estaba bien complicado por...
Y eso, bueno, afortunadamente se fue con tiempo.
Claro, pero igual retrasa toda la planificación, sí, por
esto, la carrera parte del 3
de enero. Donde no quieren retrasarse es en Coquimbo, ¿sabe? Sí, pues equipo campeón, tiene que defender el título. También hacer una buena Copa Libertadores de América, y estos son los objetivos. Ya a esta hora estamos en contacto con Hernán Caputo, técnico de Coquimbo Unido. Hernán, muchísimas gracias por recibir el llamado de la radio. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Muy bien.
Bueno, Hernán, lo decíamos en la presentación, no hay tiempo que perder, pues los objetivos están ahí, son altos. Y uno dice, falta todavía para el inicio del torneo, pero el tiempo pasa volando y el inicio y la competición está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, lógicamente, bueno, hay lindos desafíos, es una muy linda oportunidad, por supuesto que hay responsabilidades, pero bueno, empezamos a entrenar ya desde el 26, estamos prácticamente con todo el plantel, llegan algunos mañana ya a entrenar, y solamente extranjeros, que son 3, llegan el día 2, por lo tanto, casi todo el plantel está completo. De alguna manera casi todo el plantel se quedó, exceptuando lo de Cecilio y Matías Palavecino, así que nada, trabajando, conozco todo el plantel, soy de este medio, por supuesto. Me conocen varios porque lo he tenido en selecciones, también lo he tenido en otro equipo, así que bueno, nada, contento de estar acá.
¿Y cómo es esto, Hernán, de llegar? Porque claro, usted puede llegar a un club que está en desarrollo, que terminó cuarto, terminó quinto, terminó sexto, pero tomar al campeón, que le dejó una tarea, una vara allá arriba, en el techo, y todo el mundo dice, bueno, y ahora la Copa Libertadores, y se entusiasma, pero resulta que a poco andar los días, ya se fueron varios de los jugadores del plantel, llega un técnico con idea distinta. ¿Cómo se arma o rearma todo esto pensando que usted está ahí arriba, en la cúspide?
Sí, la pregunta la hizo usted y la respuesta la digo, porque a lo mejor usted me pregunta con una respuesta.
Sí.
¿Por qué ideas diferentes?
No, digo, la forma de plantear su interpretación del fútbol, a lo mejor...
lo que pasa es que yo le explico algo que realmente a veces los informantes o la gente que analiza, como ustedes, deben saber, porque al final cuando los dirigentes te van a buscar, y lo cual me gusta de este club, es que hay una política deportiva, y la política deportiva va por sobre los entrenadores, los jugadores y todos. Entonces, yo creo que va a haber una continuidad, yo se la respondo así, una continuidad, porque primero que mi manera de jugar o mi modelo de juego tiene mucho que ver con lo que hizo Coquimbo este año, sin duda. Después, la conducción también, que tiene que ver con una conducción o un liderazgo afectivo, controlado y con confianza, como se fue dando. Entonces, y después que haya quedado todo un plantel para un entrenador o que estemos en este desafío, es lo que queremos siempre. Los entrenadores queremos buscar esto, por más que sea endosado de mi parte, porque no fui quien logró este extraordinario logro. Siento que es una linda responsabilidad, ya me tocó estar dos veces dirigiendo Copa Libertadores y también dirigí mucho tiempo competencia internacional, aunque era joven, pero es diferente. Y siento que es muy lindo poder representar al país, lo cual lo hice con selecciones, pero en este caso lo voy a hacer con club. Y nada, tener el plantel, la mayoría de sus jugadores, también se dice que se fueron muchos jugadores y creo que hay desconocimiento, no es así. De hecho renovaron el 90% de los futbolistas que terminaron contrato, que son 8 y 6 renovaron. Entonces, le comento en la interna, que tal vez en la externa o en parte no se sabe, ¿no?
Sí, Hernán, ¿tiene certeza de que van a seguir Zavala y Cabrera? Porque se ha especulado mucho durante los últimos días con respecto a la opción de Cabrera, fundamentalmente en que pueda venir a Colo-Colo.
Sí, Cabrera, sí, Bruno ya está llegando, llega hoy y mañana está entrenando con nosotros. Lógicamente, como muchos futbolistas, pueden tener opciones. Hay cláusulas que en algún momento pueden pagarlas y demás, como le pasa a cualquiera, ¿no? Pero no, Bruno está llegando mañana, o sea, hoy, y mañana está entrenando con nosotros. En el caso de Cristian, nosotros lo queremos, él también quiere quedarse. Solamente que el dueño de su carta o su pase es Colo-Colo y es el que está negociando con el club para ver cómo manejan tema de contrato, pero es una cuestión de tiempo. Hay futbolistas que a veces se destraban las cosas más fáciles porque son libres, y hay otros cuando tienen un contrato con clubes tardan algunos días más, pero bueno, nada, se sumará, es alguien que ya está adaptado acá al equipo y que nosotros los queremos.
Claro, tú decías la mayor parte que renovó, pero van a la Copa Libertadores. ¿Cuánto hay más para mejorar, por ejemplo, de la ausencia de Palavecino, de Waterman, que fueron piezas fundamentales? ¿Cuánto más el club le da para mejorar y poder aspirar a algo más importante en Copa Libertadores?
Es que los objetivos son bien claros del club y eso es muy importante. Entonces, cuando hay objetivos claros, después de históricamente estar en Copa Libertadores, después de muchos años, lo importante no tiene que ver netamente en dónde vas a llegar, sino cómo vas a competir y cómo vas a representar al país, porque los equipos que están en Copa Internacionales representan al país. Muchas veces se apresuran a comentar o a decir qué van a contratar, qué van a hacer. Este club tiene muy claro su política deportiva. La piedra angular es el fútbol joven, cómo se desarrollan y cómo van llegando futbolistas al primer equipo. Es parte de mi ADN también, y eso es porque también por parte fui contratado, de poder darle desarrollo a esos futbolistas que hoy están, y los lugares, en este caso de Matías, yo siempre digo que no se reemplaza, porque las personas son irreemplazables, y los futbolistas también, sin duda. Entonces, llega otro jugador por ese puesto, que probablemente cubre un espacio, pero no reemplaza. Entonces ya hay un lugar de Matías que llega Guido Badalá, y lógicamente que el tema de Cecilio, que fue medio repentino, estábamos hablando, y bueno, una lástima que no se haya quedado, pero es parte del fútbol esto, seguro estamos viviendo ahí, es uno de los puestos que hay que cubrir, porque bueno, un 9 con jerarquía, un 9 que tiene mucha experiencia, como era Cecilio, lógicamente hay que intentar traer a alguien con características parecidas.
El martes, y esto lo quiero llevar, claro, a una decisión que tendrá que tomar el directorio del NFP, pero que eventualmente repercute, o podría repercutir en los equipos de fútbol chileno, ¿no? El martes el directorio va a determinar la situación de Deportes Iquique y de Unión Española, quienes reclamaron por una interpretación que hacen del reglamento con respecto al descenso, que podrían, digamos, evitarse esa situación por secretaría. ¿Le parece correcto jugar en una liga con 18 equipos, no?
Mire, la verdad que no soy quien yo para responder eso, ni tampoco el tema de la de lo que pasó en el tema reglamento o estatuto, ¿no? Lo que sí creo es que sí es factible, no creo que sea no factible, hay que generar el fixture nuevamente, se van a generar obviamente más partidos para cada uno, ya de los cuales con estos partidos de la liga que va a ser beneficioso seguramente a corto plazo, no lo sabemos o vemos porque todavía no lo hemos jugado, pero sí va a ser beneficioso poder jugar más partidos. Si nos toca jugar con 18, jugaremos con 18, ¿no? Ya es una decisión esto de la NFP que tiene que tomar por un tema arbitrario, principalmente por lo que pasó. Hay dos equipos que descendieron en cancha, pero que lógicamente si hay algo que no está bien lo tendrán o lo hablaron ellos. Pero si tenemos que jugar con 18 o no hay descenso, nada, tenemos que estar preparados para eso, porque ya la federación o la NFP es la que dictamina eso.
No, y eso a lo mejor les puede a usted obligar a aumentar su plantel, porque ustedes tendrán Copa Libertadores, o sea, zona de grupos, se avanzan, siempre se va produciendo que va cruzándose con la competencia local, que ahora va a ser más activa. Me imagino que ahí hay que tomar precauciones, ¿o no?
Las precauciones que siempre tomamos los entrenadores. Lo importante es que los entrenadores tengamos claro que cuando hay más torneos hay dosificación. Y la dosificación genera confianza en los futbolistas y del entrenador que le debe dar. Si mantenemos un 11 en casi los 40, más de 40 partidos que posiblemente tengamos en el año, ¿no? Y esto sin pensar en clasificaciones más avanzadas o de otra copa, lógica, se genera un desgaste. Entonces, creo en eso. Después, lógicamente, estamos teniendo dos jugadores por puesto, lo cual es muy importante, y con lo que le dije que también es muy relevante, por lo menos para mí, de jugadores jóvenes con mucha proyección que tiene el club. Yo creo mucho en el futbolista chileno, tal vez mucho más que muchos, perdón la expresión, pero es verdad, porque fui seleccionador 10 años, conozco el ADN del fútbol chileno y sé el real potencial que hay. Entonces creo mucho en el futbolista chileno. Hoy aquí en Coquimbo hay casi 12 jugadores que están en selecciones entre sub-15 y también en participación adulta, lo cual eso habla muy bien del club y del talento que hay en la región.
Hernán, tú has dado una vuelta por momentos a nivel de selección, de menores. Sí. Trabajabas en la U en un proyecto, salta al primer equipo, luego sale de ese club, baja incluso algún equipo de primera B o más chico. ¿Cómo ha sido esa carrera que ahora parece que te vuelve a colocar arriba? O sea, va a tener mucho más que exhibir, van a hablar más a lo mejor del técnico Caputo. ¿Cómo lo tomas todo este recorrido que has tenido que salvar para poder volver otra vez a un primer plano?
Es que en realidad no busco el primer plano, yo busco ser un entrenador que se mantenga 30 años dirigiendo en el medio. Llevo 13 dentro de lo que tiene que ver selecciones, que una posición de élite como entrenador, aunque fuese selecciones juveniles. Después tuve la posibilidad de, como usted bien dijo, estar en diferentes clubes. Creo que todos te dejan algo, algunos más o menos, otros muy bien, otros mal, pero hay que tratar de aprender de esto, porque la carrera del entrenador, por sobre la del futbolista, muchas veces la basan en el resultado por sobre el camino recorrido. Entonces, es algo que sin duda uno tiene que ir viendo, que los resultados, que los objetivos pasan a ser importantes para la determinación de lo que puede ser tu carrera, no de lo que pueda estar más en el medio o en boga de la gente intento ser siempre bajo perfil de lo que puedo, pero bueno, nada, la notoriedad a veces de los lugares donde uno está, como en este, que es el campeón vigente, lógicamente hace que los ojos puedan estar más puestos, ¿no? Yo prefiero que estén siempre en el club, en los jugadores, que son los más importantes.
Hernán, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos en la radio Bio Bio.
Por nada, les mando un gran abrazo, saludos para todos.
Eso, que éxito. Se vaya muy bien el próximo año.
Éxito, Hernán, muchas
muchísimas gracias. Felices fiestas para todos.
Igualmente, Hernán, gracias. Ahí está Hernán Caputo, director técnico de Coquimbo, varias cosas.
Increíble, fue en Copiapó, debió haber sido campeón. Sí. Fue increíble cómo eso se perdió. Bueno, y eso...
Después de haber hecho una gran campaña.
Y eso la gente de Coquimbo parece que lo miró, lo observó y lo analizó, porque él mismo sabe, él está hablando que hay una forma de trabajo de Coquimbo que siguen técnicamente toda la situación, más allá de los...
Más allá del resultado, digamos.
Claro, y de la palabra de los técnicos. Y eso parece que lo entusiasmó a quedarse con él.
Sí. Oiga, se está jugando algunas ligas, don Roberto, que no paran, ¿eh? Antes de ir a la pausa, por ejemplo, se juega la Premier League. ¿Sí?
Sí.
Se está jugando el Tottenham con Crystal Palace, que es con el Crystal Palace, que es el último partido de la fecha. Que es el último. Dije Cristian, sí. No, sí, Crystal Palace.
Es un amigo ese.
Sí, Crystal Palace. Sobre el final del partido, ya se juegan los últimos minutos, 1-0. Está ganando el Tottenham. Tottenham.
De irregular campaña.
Sí, ha sido bien irregular este año.
A duodécimo en la tabla.
Así es. Empate del Sunderland ante Leeds hoy. Y los otros partidos que se jugaron ayer, entre el viernes y ayer.
Claro, el viernes se suponía que era ese día especial de los ingleses.
Bueno, y se juega el 30 en Inglaterra también, ¿no? El martes.
Ah, claro.
Ya, se juegan ya todos los partidos el martes. Y el 31 no se juega, pero sí el primero, sí el 1. ¿Ah? Se juegan también partidos de la fecha del 19.
Hay una entretenida.
Exactamente, donde no hay mucho fútbol. Y espéreme, se está jugando la Liga Italiana también, que tampoco se detuvo durante este fin de semana, la Serie A. Sí, hoy se jugaron, ya se han jugado dos partidos, el Milan que le ganó 3-0 al Hellas Verona, es puntero el Milan. Cremonese cayó como local 2-0 ante Napoli, están jugando Bolonia y Sassuolo, minuto 67.
A Milan.
Bolonia y Sassuolo están 1-1, y a las un cuarto para las 5 de la tarde, van a jugar en Bérgamo el Atalanta ante el Inter y en Roma, la Roma ante Genoa. ¿Ah? Estos son los partidos de la Liga Italiana, que tampoco se detiene su actividad. Ganó el Tottenham. Terminó 1-0, victoria del Tottenham ante Crystal Palace. No Cristian, sí. Crystal Palace. Ya, vamos a la pausa, Marcelino, ¿le parece? Y estamos de vuelta para seguir haciendo la hora del deporte.
Día a día, hacemos historia.
28 de diciembre de 1895. Ese día, los hermanos Luis y Auguste Lumière, franceses, hicieron por primera vez una exhibición de películas como espectáculo pagado. No gratis, pagado. Los hermanos Lumière, lo sabemos, fueron los inventores del proyector de cine. Ambos nacieron en Besançon, en Francia, pero se criaron en Lyon. Su padre tenía una firma fotográfica y los dos trabajaban con él, Luis como físico y Augusto como administrador. Al morir el papá, el año 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la posibilidad de proyectar imágenes en movimiento. Una locura, algo inconcebible en aquella época. Después de dos años, en el verano del año 1894, tenían a punto la cámara que servía tanto de tomavistas como proyector, y con ella llevaron a cabo su primera filmación. El 22 de marzo de 1895 fue mostrada en París en una sesión de la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale, Sociedad de Aliento a la Industria Nacional, una conocida película de la cual muchos han hablado, que es La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, Montplaisir, y que había sido rodada solo tres días antes. Después de varias exhibiciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y también en otros sitios, se procedió a su explotación comercial. en esta primera sesión exhibida para un público que tuvo que pagar su entrada. Ese primer espectáculo pagado se realizó el 28 de diciembre de 1895 en París, en el Salón Indien, Salón Indio, del Gran Café en el Boulevard de los Capuchinos, donde se proyectaron varias cintas, entre las que destacaban, aparte de esta salida de la fábrica Olimia, otras como Llegada de un tren a la estación de Ciotat y El desayuno de un bebé. Además, se incluyó la primera película que podríamos denominar de ficción o no documental. Se llamaba El regador regado. Aunque los hermanos decían que el cine era una invención sin ningún futuro, utilizable solo en el ámbito privado, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para generar riqueza y montar un negocio que incluso les fue bastante rentable. ¿Qué hacían los Lumière? Enviaban una cámara y un operador allá donde era requerido, a pedido. Y es así, por ejemplo, que grabaron la coronación del zar Nicolás de Rusia. Con estas cintas rodadas en los lugares más exóticos del planeta y las que luego eran editadas, surgió el montaje de películas. Las editaban, por lo tanto, nació el montaje. La posición económica y también el interés que mostraban los hermanos solo hacia la ciencia les hizo menospreciar las posibilidades comerciales de su invento, por lo que finalmente abandonaron la producción cinematográfica y podríamos decir abandonaron un grandísimo negocio. Un negocio que en todo caso ellos avizoraron, ya que el 28 de diciembre de 1895 los hermanos Lumière hicieron por primera vez una exhibición de películas, pero con entrada pagada.
La radio con memoria.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo.
Transmisión en directo desde el Patagual, Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio, cobertura total.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
12 uvitas por 12 latas de cerveza, por supuesto 12 lentejas por 12 horas celebrando, obvio. Y no puede faltar Cotillón Rojo para celebrar todas las ofertas de Unimar. Pack cerveza son 12 botellas por 330 cc, 10.340 pesos. Papas fritas Lay's corte americano liso 200 gramos, 1.750 pesos cada una. Stock solo 80.000 packs, stock Lay's 130.000 unidades. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Unimar, el supermercado de todas las celebraciones.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Minutos la semana de las 4 de la tarde. Es que estamos contentos, Roberto. Es un agrado trabajar con usted. No,
recordando a algún amigo. El amigo tiene 8 hijos.
Exactamente,
el amigo. Está feliz, toda la paz con ellos y la paciencia para
estar
con ellos.
Exacto, exacto.
La hilera completa.
Claro. Entonces
vamos al parque.
Exacto.
No puede pestañear.
No.
O sea, un pestañeo.
Y pero si uno no puede pestañear. Uno no puede pestañear cuando tiene uno, imagínese.
Con 8.
No. Ya. Vamos a la música, ¿le parece?
Ya.
Para seguir hablando de los deportes en un ratito. Mágico, esto es Joe Vasconcelos.
tiempo, tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. ¡Vuelo! Y eres muy buena para un tipo como yo. Tus manos lánguidas me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión. Súbete al sueño, ven a descubrir.
Conversación en La Hora del Deporte.
Ya, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Rancagua, Roberto, porque se especulaba mucho con nombres de entrenadores. Se decía Ariel Holland, Frank Darío Kudelka, asomaba Martín Palermo.
Porque se le fue.
Porque se fue Paqui Meneghini, que todavía no firma en la U, ¿cierto? No, pues todavía no es oficial.
Fue tercero en la tabla de posiciones.
Sí, a Libertadores. A la fase previa.
No va a la Copa Libertadores.
Pero bueno, se hablaba de muchos nombres y aparece Lucas Bobaglio, el ex técnico de Palestino, como nuevo entrenador celeste. Sorpresa en la región de O'Higgins, Roberto, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Sin duda que sorpresa cuando nos enteramos en el día de ayer por la mañana el rumor ya de Lucas Bobaglio, ex técnico de Palestino, y se desechaban o se caían las otras alternativas que tú señalabas, Felipe, como Ariel Holland, Kudelka y Martín Palermo, e incluso Giancarlo Maldonado. ¿Te acuerdas tú de ese goleador venezolano que estuvo en O'Higgins también, seleccionado de la Vino Tinto, que también sonó por ahí, que ya ha dirigido un par de clubes? Sin embargo, nos golpea la dirigencia de Bragarnik trayendo a Lucas Bobaglio, un técnico que ha clasificado en dos ocasiones a Palestino a Copa Sudamericana. Así es que totalmente golpeado, Felipe. ¿Qué quieres que te diga? Y yo creo que también el hincha arranca bueno.
Sí, pero claro, porque, a ver, uno, si uno repasa, no sé, no quiero, digamos, minimizar la labor de Bobaglio, pero por nombre, quizás de los que sonaban, el que menos nombre tiene, ¿no? Más allá, sí, digamos, claro, de lo que hizo en Palestino, que me parece que hizo buena campaña.
Porque conoce el medio.
Claro.
Claro, y aparte de eso, que es una realidad. Ponemos la pelota al piso, muchachos, y O'Higgins hace 8 años que no iba a una Copa Internacional. Un equipo que fue campeón en el 2013, casi el 2016, también el 2012 la pierde con la UBA por penales en el Nacional. Entonces, 8 años que O'Higgins no estaba en el concierto internacional como lo va a estar ahora, al menos a partir del 17 de febrero en el partido con Bahía, allá en Brasil, y luego acá en Rancagua. Y Lucas Bobaglio viene clasificando a Palestino por 2 temporadas seguidas. Entonces, es el técnico que necesita, creo yo, la dirigencia de Bragarnik y el hincha rancagüino, que finalmente quiere ver siempre al cuadro celeste en torneos internacionales y estando entre los 7 mejores. Hoy día estuvo entre los 3 mejores del campeonato. Por lo tanto, claro que esto es con el comentario a priori, ¿no? Porque evidentemente cuando termine el 2026 vamos a decir si fue buena la contratación de Bobaglio o no, po.
No, claro, si eso vamos a ver con el diario del lunes. Ahora, en tema de refuerzo, claro. Roberto,
Yo le diría, se quedó un porcentaje alto de, porque hablábamos con Caputo, dice que en Coquimbo se quedó el 90%, que eso es muy importante para lo que viene. Pero en O'Higgins, ¿con cuánto, qué porcentaje de jugadores permanecieron de los que llevó el Paqui a este tercer lugar en la tabla?
Mira, está todavía en conversación de renovar Martín Serrafiore. Ya están renovados Matías Lugo, Brian Ravelo, Juan Leiva, está también Luis Pavés, Omar Carabalí y Arnaldo Castillo. Esos 6 futbolistas en el día de ayer y el día viernes fueron confirmados ya de manera oficial por el club. Todos ellos terminaban contrato, por cierto, y fueron renovados. Y el resto son los canteranos, que no son pocos, ¿no? Felipe Faúndez, Calderón, Tapia, en fin, José Tomás Movillo. Entonces, se arma una columna vertebral en donde no está Alan Robledo, donde no está Juan Díaz por ahora, y el propio Serrafiore, que ya lo decía. Se fue Romero, Maximiliano, y González Francisco es otro de los que está acá en el plantel, el puntero derecho pequeñito, que todavía sigue en O'Higgins. Así que al menos, muchachos, después de haber tenido una semana, casi 2, sin ninguna novedad, en 2 días ya la directiva de O'Higgins confirma a estos 6 renovados más el técnico, y que mantiene a algunos que son de acá. Ricardo Madariaga será su segundo preparador físico, que es de acá de la zona, y Federico El Duayen, el ex portero, que es parte del staff de la institución, que también será parte del cuerpo técnico de Bobaglio.
Oye, Roberto, ¿y en cuanto a refuerzos, qué suena por ahí?
Mira, hasta ahora nombres, el otro día cuando mi tocayo me daba el de Benedetto, ex delantero de Boca, esos son nada más que rumores de temporada. Claro, humo de parrillas. No, la verdad que no hay un nombre que yo te diga, mira, este suena hace rato y es probable que llegue. Por ahora, un nombre distinto al que ya les di, no suena uno fuerte acá en Rancagua. Yo creo que como nos sorprendieron con el técnico, en una de esas también nos sorprenden con un par de jugadores.
Ahora, ¿cuánto tendrá que ver la decisión del entrenador en la toma de decisión con respecto a los refuerzos? Porque hoy día parece que, por eso digo que parece que la tendencia es que no es el entrenador, digamos, el que finalmente termina tomando todas las decisiones.
Él tiene un circo de jugadores, Bragarnik, que los mueve en diferentes clubes donde él está. Ese es su gran negocio. Y a veces atenta contra los objetivos finales, ¿eh? Yo, increíble, pero el negocio es más importante a veces que el objetivo, ¿o no, tocayo?
Claro, además que esto de que no haya renovado Alan Robledo, que hizo una buena campaña, Juan Díaz era su compañero de zaguero central, es porque hay que dejar cupos de futbolistas extranjeros, sí, porque claro, ahí están donde los que vendrían los de Bragarnik, ¿no? Uno piensa eso, ¿no?
Sí, claro. Y es súper válido que uno lo piense, pues. Pero sí, claro, ¿para qué ha ocurrido
está,
así?
¿Para qué está ahí Bragarnik?
Sí, esa es la idea, ¿no?
¿Cuánto inversión, qué porcentaje es propiedad de él, de O'Higgins, la accionista de O'Higgins?
Mira, él es uno de los mayoritarios junto con Jorge Hank, hijo, que es el, bien digo, hijo de Jorge Hank, padre, dueño del Grupo Caliente, ¿no? Que es dueño de Cholos de Tijuana, de algunas casas de apuestas y todo aquello en México. El porcentaje de él y de Bragarnik es el más alto, entiendo que cerca del 40%, y el resto se lo distribuyen entre otro empresario y Matías Ahumada, que ha sido uno de los directores que ha estado en la en el cambio de mando, junto a Pablo Hoffman y Ricardo Budón, el gerente del club, que eran de la administración de Abumor. Ellos tres son los que han manejado este traspaso de mando de una dirigencia a otra.
¿Y ellos permanecen con cargo ejecutivo?
Por ahora, tanto Pablo Hoffman sigue siendo el presidente del club, no se ha avisado lo contrario, y Ricardo Budón el gerente. No hay novedades al respecto. Sabemos de que se conversó con Pablo Hoffman, pero que al parecer el veterano y exitoso dirigente, pasó con la NFP, Cobresal, O'Higgins, no habría querido participar de lo que continúa en la gerencia y en la presidencia. Ricardo Budón, desconozco que si habrá aceptado o no alguna propuesta por parte del grupo de Bragarni, que él fue el que estuvo a cargo del comité organizador del Mundial Sub-20 acá en Rancagua, así es que de verdad tiene mucha experiencia a nivel del deporte.
Roberto, muchísimas gracias y estamos en contacto ante cualquier novedad del capo de provincia.
Cómo no, decirles que la temperatura altísima.
Eso le iba a preguntar.
Lamentablemente viviendo, sí, no, altísima, sobre los 32 grados, viviendo un fin de semana de verdad en alerta, en botón rojo, así lo han dicho las autoridades, botón rojo para todas las comunas, sobre todo las del secano costero. Así es que, afortunadamente, a diferencia de ayer y antes de ayer, Pichidegua, que era una comuna muy afectada, hoy día no tiene gran incendio, todavía hay algunos focos que trabaja con AFI Bomber. No son como los que en las últimas horas lamentablemente nos afectaban. Así que a seguir nomás con esto, a cuidarse a propósito de las altísimas temperaturas acá en la región de O'Higgins.
Roberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Felicidades.
Que esté muy bien, gracias.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
O'Higgins, vamos a ver si es protagonista, porque sorprendió. O sea, ¿para qué estamos con cosas? No lo teníamos en los libros. Que O'Higgins iba a llegar a pelear arriba en la tabla. Bueno, también estuvo Audax en su momento ahí peleando con ellos.
Palestino.
Para bancar a la U de ese tercer lugar, dejarlo en la Copa Sudamericana. O sea, ahí es donde la U mostró lamentablemente una falla los dos años. Le costó amarrar a Álvarez al equipo con el objetivo. Se hizo un fútbol mejor del objetivo final. O sea, uno aparentaba de que esto iba a caminar de mejor forma. Y como que se fue creando una ilusión que se traspasó, la hinchada como que reflejaba que, oye, tenemos el técnico que debe hacerle la selección, me recuerdo. Y aquí tuvimos alguna conversación en la radio que a mí yo tuve que decir, oye, aterricemos, ¿de qué estamos hablando? O sea, lleva un poco más de un año y ya es técnico de una selección porque aparentemente está pero brindando el mejor fútbol del mundo o de América. No era así, tenían unas buenas condiciones, pero había que seguir esperando hasta donde él redondea sus capacidades, porque solamente por una actuación es muy difícil. Eso ya es ganar el premio impensado de que un técnico por una buena campaña ya basta para que vayan a la selección, y eso no ocurrió. Entonces O'Higgins con Meneghini tiene su segunda campaña buena, la otra fue con la UDC. ¿Con la U de Conce?
No, estuvo en la U de Conce, estuvo en Calera.
Estoy confundiéndolo con el otro.
Con Bozán.
Con Bozán,
claro. No, no hay que ver.
No tienes razón, con Calera.
Con Calera.
¿Cierto? Pero le estaba faltando una cosa como Higgins. Y mira, le va bien y mira el salto que da. Nada menos que a uno de los más importantes equipos del fútbol chileno. O sea, ahora sí viene el amarre, el apretón para él y saber hasta dónde puede llegar. Porque de haber nacido en la cuna de Bielsa y haber traspasado luego con Sampaoli, uno entiende que hay muchos conceptos de ellos que él los maneja, los administra, pero veremos si es capaz de poder desarrollarlo en el fútbol chileno.
Y convencer a los futbolistas. Yo creo que esa es la...
Que no es fácil.
Más allá de cualquier sistema, que se han ganado con todos los sistemas y se ha perdido con todos los sistemas, yo creo que lo más importante es convencer. Cuando un futbolista está convencido de lo que le hizo su entrenador, tiene el 80% de la pega hecha.
Claro, pero esa escuela, la de Bielsa, Sampaoli, es de un trabajo intensísimo.
Y convence, por eso.
Claro.
Tienen que estar convencidos de que esa es la manera.
Y fue O'Higgins donde justamente no aceptaron, no se convencieron, y se fue Sampaoli.
Sí.
Porque lo aburrió, o sea, ellos estaban aburridos, dice, de practicar tal como iban a jugar el domingo. Y era un cansancio que no lo soportaban, porque a todos estaban acostumbrados a trabajar en la mañana, dos horitas, y después, muchachos, hagamos lo que cada uno quiera, ¿no? pero fue increíble eso, porque fue llamativo que Sampaoli no pudo seguir funcionando porque los jugadores se resistieron. Miren lo que hizo después Sampaoli, se va a la U y mira, llega a la Copa Sudamericana y la gana.
Roberto, son 10 para las 4 de la tarde. Fíjese que estaba mirando un video que nos envían a auditorio a propósito de una encerrona en Buina. Enviaron un video, dice, al parecer pillaron a un niño de 14 años. A uno de 14 años, dice, en desarrollo, fue inseguro con un detenido y la camioneta la dejaron abandonada con daños. No dicen el sector, eso sí. Ah, nos dicen qué sector de Win.
Mira, 14 años.
Pero bueno, pero Roberto.
Qué increíble.
Tengo la sensación de que puede ser o los ciruelos por el tipo de casa, ¿no? Yo soy de Win, sí, por, claro, sí. Por eso conozco. Digo, o tengo la sensación de que pueden ser o los ciruelos o Win Oriente. No tengo esa sensación. Por el tipo de casa, ¿no? El sector de Villaseca también.
¿Y quedó muy abollado el vehículo?
No, no hay, hay solo imágenes del momento de la encerrona. Cuando se van arrancando, además, uno de estos delincuentes que termina robando la camioneta. Pero claro, no hay imágenes de cómo quedó la camioneta, porque aparentemente ya la habrían dejado abandonada con daño, nos dice este auditor, que lamentablemente... Ah, Rodolfo. Ah, muchísimas gracias, Rodolfo, que nos manda este video de una encerrona con...
Qué lástima.
Ahí en Buina, con un... tipo, no, un niño, uno no le puede decir niño, un delincuente, ¿no? Tipo de 14 años que a estas alturas, Roberto, uno puede entrar en una discusión valórica, pero sabe perfectamente lo que está bien y lo que no está bien y lo que está mal.
Uno se queda callado nada más que para no ser fuerte.
O sea, perdón. Ah, mira, Bayer Euskaria nos dicen, que es la encerrona. Ah, claro, sí, también. Las casas muy parecidas al Bayer Euskaria, tiene toda la razón. Muchas gracias a nuestra. A Esteban, ¿ah? Muchas gracias, Esteban, que nos dice que fue en el Bayer Euskaria la. La encerrona. Ah, eso está un poquito antes de llegar al Linder.
Te quiero contar que mañana en el Teatro Municipal Las Condes,
¿ya?
El círculo de periodistas deportivos,
¿ya?
Entregará el Cóndor al mejor de los mejores y los mejores representantes en cada disciplina elegidos por votación de los periodistas deportivos.
¿Y ya se sabe, Roberto, o todavía no? ¿O es sorpresa?
No, porque eso lo tiene el notario Facuse.
Ah, Juanito Facuse.
Claro, porque había una votación previa, ¿sí? Donde se postulan varios candidatos a ese, para ese premio, al mejor, y ahí en esa reunión donde están invitados el ministro de deporte, está invitado el presidente del Comité Olímpico, que fue reemplazado por la vicepresidenta, el representante del Instituto Nacional del Deporte, también el paralímpico, que también, porque también se premian ellos, y los periodistas están presentes.
¿Y a qué hora es mañana,
Roberto? Y eso a las 12 del día.
Ah, a las 12 del
día. Y eso lo recibió el notario Facuse, que estaba presente, lo guarda en un sobre, y él lo abre mañana, durante el desarrollo de esta ceremonia, a la cual están invitados todos nuestros amigos de Bio Bio. Solamente tienen que llegar, están en el Metro Golf, el Golf.
¿Ya?
Usted sale, ahí está la municipalidad. En un costado está la entrada al teatro. Le dan un ticket y con ese ticket usted puede entrar al teatro en definitiva y presenciar gratuitamente esta ceremonia que ya lleva más de 57 años.
Mire.
Imagínate, entregando cada año el premio del mejor de los mejores.
Oiga, vamos a voltear nosotros para el evento a nuestro querido Benja Roja.
Ah,
para que vaya y esté presente en la ceremonia.
Me tiene... preguntó si hay que acordar. No, sí. Dije, no.
No es necesario.
No.
Ya.
No, bueno. ¿Por qué?
Estaba pauteado al aire.
No, ¿ah? Esto no, porque imagínate con la temperatura.
No,
cada mañana.
Pobre,
no me digas.
Sí. No, pero digo, lo pauteamos al aire.
Pero hay gente que va, sí, va a comprobarlo. Si tiene... Sí, eso es libertad, sí, el libre.
Sí, tiene.
Pero, y pedir mucha disciplina en. Porque el teatro es muy exigente en esas partes. Está muy preocupado la seguridad. Y nosotros queremos que no haya ningún inconveniente, por eso invitamos a nuestros amigos, tenemos mucha confianza en que ellos van a querer estar presentes, van a querer estar presentes en una jornada que es la máxima para la entrega de premios, que son los que otorgan los periodistas deportivos.
Ya, vamos a la música. Mañana a las 12 entonces.
Ok.
Ya, a la música, después el informador y volvemos para seguir haciendo la hora del deporte en la radio.
Uh-huh.
relatos, anécdotas e historias. La Hora del Deporte. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las 24 horas del día junto a ti, informándote en Bio Bio.